Hablábamos del incremento de cifras, de demandas por inasistencia alimentaria que se han registrado especialmente en Bogotá, pero es un tema de todo el país. No es un tema nuevo tampoco, no es una noticia de ahora, infortunadamente, pero parece que creciera la cifra de padres irresponsables y también de madres, porque sabemos que se conocen casos donde los caballeros demandan a las mamás de sus hijos porque no responden. Pero qué bueno consultar la opinión de una experta. La doctora Ana Mercedes Barreiro es abogada especialista en Derecho de Familia de la Universidad del Rosario y lleva más de 30 años acompañando a mujeres especialmente en este tema de inasistencia alimentaria, de cuotas, y ella nos va a guiar y nos va a hablar sobre el tema. Doctora Ana Mercedes, la saludamos, gracias por acompañarnos. Tenemos varias preguntas y varios enfoques, entender justamente qué dice la ley respecto a este tema, qué herramientas tienen las mujeres que necesitan recurrir a la justicia para obligar a los padres de sus hijos para que respondan, cosa que no debería pasar, y ¿cómo se afectan también los niños, los muchachos, cuando no reciben lo básico en el tema de educación, vestuario, comida y demás?
Además de eso, también es importante conocer no solamente cómo se ven afectados los niños en los diferentes derechos a los que ellos están regidos bajo la ley, sino que también psicológicamente esa ausencia de responsabilidad del papá, ¿cómo puede afectar a los niños?
Ha tocado un punto clave. Sí, señor. Doctora Ana Mercedes Barreiro, buenos días. Bienvenida al portal informativo de Colmundo.
Muy buenos días. Un recuerdo muy especial para Omar Mecán, amigo y compañero de mesa, para ustedes también y los oyentes. Buenos días.
Muchas gracias, doctora Ana Mercedes, me encanta siempre saludarla y la molestamos cada vez que hay estos temas, porque usted, este es su diario vivir, su trabajo es diario con las mujeres cabeza de familia. Y el tema puntual, inasistencia alimentaria, se conocen cifras que dicen que se ha incrementado el número de denuncias en los últimos meses. ¿Hay algún tipo de historial, de cifras que se manejen en Colombia de cuántas personas están demandadas por inasistencia alimentaria, doctora Ana Mercedes?
Bueno, Omar, son cifras que oscilan, por lo menos en este primer trimestre o cada mes, en Bogotá, de un promedio incluso de más de 500 denuncias penales por inasistencia alimentaria. La inasistencia alimentaria es sancionada desde el punto de vista penal, incluso con pena privativa de la libertad, ¿no? Ese es el agravante, pues, para aquellos padres de familia o madres de familia que están obligados, porque ya se les ha fijado una cuota alimentaria, dejan de pagarla injustificadamente.
No debería ser, ¿no? Imagínese usted llevar a una persona a la cárcel para que responda por un hijo. Pero, doctora Ana Mercedes, vamos haciendo pedagogía. ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente una cuota alimentaria?
Sí, Omar, los alimentos, el concepto de alimentos no es únicamente limitado al mercado que se va a hacer a la plaza o al supermercado para llevarlo a la mesa de la casa, sino allí están incluidos conceptos de educación, recreación de esos niños, niñas, adolescentes o de aquellos que aún siendo mayores de edad están estudiando aún hasta los 25 años, o aquellos que siendo mayores de edad han sido declarados incapaces por alguna enfermedad y esa incapacidad ha sido declarada judicialmente. Entonces, estas personitas tienen derecho a recibir de sus padres, de sus progenitores, estos alimentos, incluidos, te decía, la recreación, el vestuario, la habitación y todo lo que implica la habitación, como el pago de servicios públicos. Hoy en día debemos de tener en cuenta que hasta el internet es una necesidad para los chicos cuando están estudiando, ¿verdad?
Es decir, todas las necesidades básicas.
Incluso, Omar, discúlpame, cuando los niños han tenido una mascota, eso también incluye, debe ser incluido en la cuota alimentaria de los niños.
Es decir, los gastos de la mascota, la comida, si es un gatico, la arena, ¿todo eso se incluye también?
Que
si
exactamente, no, porque eso hace parte del común diario del niño, de la niña o de la adolescente.
Pero si no le dan al niño, ahora menos le van a dar a la mascota, y eso no es cansar mucho, por lo menos que dé para el niño. Eso ya pedir para el perro también ya no es cansar mucho.
No, lo que pasa es que el perro es un vínculo que tiene, o a través del perro se tiene un vínculo emocional. Y muchas veces esa mascotica, el pajarito, etcétera, hace parte casi que como miembro de la familia desde el punto de vista emocional, ¿no?
Sí.
Sin humanizarlo.
Doctora Ana Mercedes, ¿cómo se fija una cuota alimentaria? Le pongo un ejemplo directo. Un señor que se gana el mínimo.
Bueno, este ejemplo es muy del diario vivir. El mínimo está en 680 y algo mil de pesos. La ley dice que hasta el 50% de sus ingresos podrían ser fijados como cuota alimentaria para su hijo, si es uno solo, o para sus hijos, si hay más de uno, ¿verdad? Y allí procura distribuirse esa cuota alimentaria en igualdad, por igual suma, salvo de tener ciertas circunstancias que balancearían o se buscaría un equilibrio, aunque a unos hijos se les deba de dar más que a otros. Por ejemplo, en este momento estoy llevando un caso de un señor que tiene, uno de sus hijos tiene 19 años, ya está en la universidad. Él no es casado, él no ha convivido con la mamá del niño. Hace unos 3 años tiene una relación sentimental un tanto estable, ya está preparando su matrimonio. Infortunadamente, bueno, por unos detalles, ellos no se habían podido casar antes, pero ya tienen un bebé en este momento de algunos meses. Es necesario fijar la cuota alimentaria para estos dos niños. Obviamente no podríamos pensar que el hijo menor va a tener derecho a una cuota alimentaria de uno que está ya con 20 años y que está en la universidad.
Claro.
Entonces esos detalles se tienen que revisar, aunque el padre sea el mismo, ¿verdad?, para establecer la cuota alimentaria para uno y para otro.
Pero entonces, para un hijo de 19 años con bebé que se va a casar, que está en la universidad, ¿hay que seguirle girando también?
Afortunadamente sí, lo que pasa es que ya las obligaciones que va a tener ese hijo con respecto de su nuevo hijo también a la vez, ¿verdad? El nieto del padre inicial del hijo universitario, en principio ese padre o ese abuelo para el nieto que está por nacer o que está ya, acaba de nacer, el hijo universitario, ese abuelo no tiene obligación en principio para con ese nieto, en principio. Hay casos en los que sí, cuando la madre de ese bebé ha utilizado todos los medios jurídicos posibles para que el padre responda por el hijo, y es un muchacho que no tiene una capacidad económica suficiente, el abuelo incluso, en esos casos tendría que llegar a responder.
¿Sí?
Pero una vez se agoten todas las vías jurídicas establecidas para reclamar alimentos por parte de la mamá de ese bebé,
sí,
hacia el padre inicial.
Doctora Mercedes, sigo con el caso hipotético. Si este señor del que hablamos que gana el salario mínimo se queda sin trabajo, ¿él puede alegar que no tiene cómo responder por la cuota alimentaria?
Sí, pero entonces se requiere, si por ejemplo Omar ya se ha fijado una cuota alimentaria, él ya está obligado a responderla. Si no paga, aunque no tenga trabajo, incurriría en el delito de inasistencia alimentaria, con la consecuencia posible de ir a la cárcel, salvo que ahí él, dentro del proceso de inasistencia alimentaria, pueda demostrar esa justificación legal, donde prueba, obviamente, valga la redundancia, a través de las pruebas puede demostrar que él no ha estado produciendo laboralmente, ¿verdad?
Sí.
Pero si esa persona inicialmente ganaba mucho más del salario mínimo, se había fijado una cuota alimentaria determinada, 500 mil pesos para el hijo, 1 millón de pesos o más, se justifica una parte, más no se podría justificar su inasistencia total, porque la ley presume que aunque no tenga capacidad económica, él para sostenerse a sí mismo debería estar produciendo siquiera un salario mínimo.
Claro.
Entonces, sobre ese salario mínimo debería él estarle aportando a su hijo.
Doctora Ana Mercedes.
Eso es para evitar la sanción penal, ¿verdad?
Sí, doctora Ana Mercedes. A pesar de que las cifras se han incrementado, son más las mujeres que no denuncian, es decir, muchas las que dicen, deje así, yo no quiero saber nada de ese tipo, es que, o sea, prefieren dejar la cosa así, dice, yo sola saco adelante a mi hijo, yo no tengo por qué mendigarle al papá de mi hijo un peso.
Eso es verdad, Omar, y el asunto es que para esas mamás yo sí les hago una invitación y les doy ánimo para que hagan todo lo posible para que ese padre responda, porque por mucha capacidad económica que ella pueda llegar a tener en un determinado momento, también es cierto que podría caer en situaciones de no ingresos en cualquier instante, primero. Y segundo, que por más capacidad económica que tengamos las, o que tenga esa mamá, lo que el padre podría aportar sería una gran ayuda para ese hijo, porque hay muchas cosas que en las muchas veces los hijos están limitados, y además es un derecho que tiene ese niño o esa niña, ¿no?
Pero entonces, ¿hasta qué edad tiene un padre responsabilidad de pasarle?
Obligación inicial hasta los 18 años. Si el joven acaba de cumplir los 18 años y continúa estudiando, el padre y la madre están en la obligación de seguir respondiendo por él mínimo hasta los 25 años o hasta que termine esa carrera técnica o profesional. Bueno. Siempre y cuando, obviamente, el muchacho sea una persona responsable en su estudio, porque el padre no va a estar obligado si ese hijo, esa hija, no cumple con las responsabilidades académicas básicas.
Doctora Mercedes, es un tema largo, complejo, que no se puede tratar aquí así en una llamada. Entonces queremos invitarla para que una mañanita de esta saque tiempo, abra un espacio en su agenda, venga y nos acompaña, madruga con nosotros, se toma un cafecito y hablamos, porque hay muchas mujeres seguramente en Bogotá y en Colombia que tienen dudas, que no conocen la ley, que no saben a qué se pueden acoger, y eso está ocasionando que muchos niños estén no estén recibiendo lo básico para tener una vida digna. ¿Le parece?
Sí, pero claro que sí, Omar, muchísimas gracias, y quiero resaltar lo que acabas de decir, que es por la gran mayoría de mujeres no hacen lo que deben hacer por falta de conocimiento, ante quién deben acudir, cuáles son las reglamentaciones definitivas para poder ejercer ese derecho que tienen las niñas y los adolescentes en nuestro país.
Pues, bueno, Mercedes,
pero
muchas gracias.
El cafecito que sea pronto, claro que sí, Omar, me encantaría y me gustaría muchísimo volverte a ver pronto.
Esta misma semana, cuando usted venga, porque aquí tenemos varias personas que le quieren hacer preguntas muy puntuales en muchos casos, y saber también que los hombres también pueden demandar a las mujeres cuando ellas no cumplen.
Claro,
usted es de
claro
la vida. Doctora Mercedes, sí, muchas gracias.
Dios le guarde, Omar, muchas gracias a todos.
La dejo con Juan Sebastián para que coordine, por favor, cuál día de esta semana le queda fácil y viene y nos acompaña una mañana, porque este tema hay que tratarlo así. Hay que contarle a la gente que hay herramientas, que hay opciones, que la ley protege a las mujeres, a las madres, cabeza de familia, pero a los niños especialmente, en este tema de la inasistencia alimentaria, de las cuotas. No debería ser, John Didier, no tendría que recurrirse a una demanda, a un juez, un abogado, repetimos. Pero pasa, pues ¿qué hacemos?
Infortunadamente.
Yo preguntaba hasta qué edad y uno diría, sí, hombre, la ley fija unas edades. Uno diría que se es padre para toda la vida.
No, el que es papá y buen papá y tiene modo y manera de ayudarle, no deja nunca de ayudarle a sus hijos.
Incluso cuando no tiene modo se la rebusca. Es que el amor de padre puede cualquier cosa, John Didier.
Sí, que a un hombre lo tengan que obligar no es...
No, eso no es amor. Y de hecho ahí se definen muchas situaciones cuando los padres optan, digamos, le pongo, abramos un caso hipotético.
Ajá.
Le llega la denuncia al papá.
Sí.
¿Y qué hace el papá? Agarrarse esa denuncia para empezar a amenazar a la mamá con el niño y con muchas cuestiones que obviamente relacionan al niño. Y después entonces, como si usted me está denunciando, entonces yo prefiero dejar de responder, yo le quito,
sí,
el apellido.
Ah, pues,
¿a qué espera?
¿Pesos?
¿Qué
ahora
espera?
Que me mandó, pues no le doy nada.
No le doy nada. Y entonces, y empieza a agarrarse de vainas sentimentales y a manipular psicológicamente al niño. Eso no es amor, eso es obsesión por el poder.
De eso le vamos a preguntar a la doctora también, si es cierto que un señor que deja de dar su cuota pierde el derecho de ver a su niño, por ejemplo. Eso también hay,
sí,
muchas,
ese es el otro tema que no se lo dejan ver y
las amenazas, sí, y el tema, mire usted, será
este tema es tan complejo y genera tantas, claro, heridas en, claro, el alma de las personas.
Vamos a abrir líneas el día que venga la doctora Mercedes, porque hay muchas personas que querrán preguntar qué pueden hacer, y ahora me asalta una duda, ¿será que era de ese tema del que quería Ibrahim hablarle a su ex esposa?